Más que palabras, más justicia.
Damos la bienvenida a este curso, siempre con mucha alegría, a quien nos coloca en las cosas de la justicia a un nivel en que podemos entenderlas, que podemos asumirlas y saber de dónde vienen y hacia dónde van. ¿Y qué pasa mientras tanto? Hablo de Kenari Orbe, que como saben está con nosotros normalmente los domingos si no tiene trabajo del suyo, del propio como letrado, a esta hora. Kenari, ¿qué tal estás? Bienvenido. Egunon.
Muy bien, Egunon.
¿Cómo ha ido el verano? Bienvenido a este curso radiofónico. Te vas a hacer un experto, ¿eh?
Sí, la verdad que sí. Ya el verano prácticamente he olvidado y agradezco mucho, por ejemplo, eso que hayas puesto a los Beach Boys.
Que te gustan.
Podamos, por lo menos, aprovechar los últimos coletazos que nos quedan.
Sí, los poquitos, aunque haya vuelto la lluvia y ha bajado la temperatura, nos ha dejado a todos ya cuerpo de otoño, pero, en fin, seguro que tendremos algún otro día radiante en el horizonte. Vamos a hablar con Kenari Orbe. Como saben ustedes, hablamos de justicia, hablamos de abogacía en este espacio los domingos. Y esta semana hemos elegido grandes sanciones, por decirlo de alguna manera. Y la justicia europea ha confirmado esta semana la multa a Google por competencia desleal, aunque reduciendo ligeramente el importe. El Tribunal General de la UE rebajaba a 4.125 millones de euros la multa récord al gigante tecnológico impuesta en 2018 después de que los reguladores antimonopolio acusaran a la empresa de obstaculizar la competencia por el dominio desleal del sistema operativo Android. El Tribunal General afirma en su sentencia que Google impuso restricciones ilegales a los fabricantes de Android y a los operadores de redes móviles para consolidar su posición dominante. La empresa obligó a los fabricantes de dispositivos Android a instalar Google Search y el navegador Google Chrome a cambio de cederles la licencia de su tienda de aplicaciones Google Play. El tribunal difiere en algunos aspectos, ha recortado la multa en 215 millones de euros, pero aún así es una multa brutal, ¿no? ¿Qué recorrido tiene una imposición, una multa de este tipo, Kenari?
Bueno, en este momento el recorrido va a ser el que quiera Google. Todavía la sentencia no es firme, la sentencia es de un tribunal de la Unión Europea y también puede recurrir a otras instancias, porque hay otros continentes en los que ha operado de la misma manera.
Uh-huh. Y el recorrido que pueda tener a partir de este momento no sabemos, ¿no? O sea, ¿a dónde tiene que ir ahora?
Ahora podría acudir, por ejemplo, al Tribunal de Justicia, que también es de la Unión Europea. O sea, esto ha habido una actuación que ha sido la siguiente. La comisión le multa en 2018 y 4 años después es el Tribunal General de la Unión Europea el que ratifica esa sanción, minorándola un poquito. Ahora tiene la posibilidad de acudir a ese Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Es curioso y yo creo que hay que contarlo para que la gente se dé cuenta un poco de los tribunales europeos o de cómo funcionan. Este tribunal, el Tribunal General, el que acaba de poner ahora esta sanción,
sí,
se crea en el año 86. ¿Por qué? Porque el Tribunal de Justicia, que ya existía previamente, entendía que era poco ágil, poco operativo y tenía demasiadas funciones, tenía que pasar otras funciones. Y también entendía que tenía pues un número igual demasiado elevado de jueces, porque había un juez por cada país miembro, países miembros del año 86. La cuestión es que este Tribunal General, actualmente el general, es decir, el que se supone que iba a sofocar los problemas del de justicia, tiene 2 jueces por cada país miembro, es decir, que tiene 54 jueces actualmente, y el de justicia sigue teniendo un juez por cada país miembro y además un abogado por cada país miembro. Es decir, que ahora en vez de un tribunal tenemos 2 y se ha multiplicado por mucho el número de jueces y de magistrados que actúan en los mismos.
La burocracia, en definitiva.
Efectivamente, después de 35 años los 2 tribunales se siguen quejando, siguen pidiendo apoyo, se han creado nuevos tribunales específicos, pero el problema es el mismo. ¿Eso qué implica? que cuando se presentan los recursos tarda muchísimo tiempo en resolverse.
Ya sabemos entonces que esta no es una sentencia en firme. Y mientras tanto, pues si no es firme todavía y todavía tiene el recorrido, como nos decías tú, que Google quiera que tenga, no se prevé en el horizonte cercano al menos que una empresa de tal calibre, uno de los amos del mundo moderno como es Google, tome algún tipo de venganza por esta multa.
No, la mayor venganza que puede tener es seguir pleiteando en ese punto, porque es que si hiciese cualquier otra actuación puede verse otra vez penalizado económicamente. Al final los tribunales europeos en gran medida, sobre todo cuando se asumen o se toman decisiones con respecto a la competencia o a las actuaciones comerciales, la facultad es la de las multas, es coercitiva, es imponer esas multas. Claro, se puede volver a encontrar con otra multa si realiza alguna actuación similar o parecida. Lo ideal sería que pagase la multa y que intentase llegar a un acuerdo, pero
será difícil, ¿no?
Que lo haga, sí.
Sí, será difícil que la pague. ¿Todos los países europeos están obligados a acatar las sentencias de este tribunal?
Sí, porque al final cuando se hizo ese reparto de funciones o de responsabilidades al Tribunal General, lo que le competía eran las quejas que pudieran tener los nacionales de cada país frente a la interpretación de las leyes europeas que se hagan dentro de cada país. Por tanto, es un poco el censor el que explica cómo hay que cumplir las leyes europeas y luego las quejas que pudieran tener los Estados miembros con respecto al funcionamiento de las instituciones europeas. Con lo cual, sí es obligatorio para todos los países miembros cumplir con lo que diga este tribunal.
¿Quiénes son los reguladores antimonopolio? ¿Quiénes los conforman?
Los reguladores antimonopolio principalmente se crean en cada uno de los estados. Cada estado se conforma con su propio regulador antimonopolio, que para lo que sirve es para intentar que pueda existir competencia, que pueda existir pues una red o un tejido comercial que pueda ser atractivo para el usuario, para el consumidor final, y no haya prácticas de acuerdos para intentar pues mantener unos precios que no permitan esa competencia. Aquí, por ejemplo, tenemos al Consejo Nacional del Mercado de la Competencia. Luego, las comunidades autónomas también suelen tener una serie de competencias transferidas para poder tomar esas decisiones. En Estados Unidos, que tiene una potencia importante, está el Consejo Federal de Comercio, que también últimamente se dedica a imponer sanciones a grandes gigantes tecnológicos. Estamos hablando de no solo de Google, que también en Estados Unidos tiene el mismo problema que en Europa, sino de Amazon, por ejemplo, o de Facebook en su momento, que se le impuso una serie de multas millonarias.
Y Google, según la noticia, obligó, como decíamos, a los fabricantes de dispositivos Android a instalar el buscador Google Search y el navegador Google Chrome, a cambio de cederles la licencia de la tienda de aplicaciones Google Play, ¿no? Así parece un intercambio comercial o un chantaje. ¿En qué punto nos quedamos?
Sí, vamos a ver, es un intercambio comercial bastante desigual. Google está en una posición hegemónica, es la empresa en ese punto que más vende y que más interesa al usuario final. ¿Qué hacía Google? Google lo que decía era a los fabricantes y a los distribuidores de Android, que al final no deja de ser un programa de licencia abierta, es decir, que uno puede instalar otro buscador u otro navegador. Lo que les decía era, si ustedes quieren adquirir uno de mis programas, concretamente el Google Play, que es la tienda de aplicaciones, eso que se llama las apps, tiene forzosamente que instalar en exclusiva mi navegador o mi dispositivo de búsqueda, que eran el Google Chrome y el Google Search. Y lo mismo hacía con los operadores y con los distribuidores. Claro, si tenemos en cuenta que la posición es hegemónica y que a todo el mundo le interesa tener ese producto y que no lo pueda adquirir por un intercambio monetario, se estaba chantajeando o forzando a estos distribuidores a no tener un programa abierto, sino tener que instalar forzosamente los productos de Google.
Hay otra multa de la que se ha hablado mucho esta semana, y esta mañana lo hacemos ahora, aunque en comparación sea más liviana, ¿no? Glovo pagará casi 79 millones de euros, 78,9, por emplear como falsos autónomos a más de 10.600 repartidores en Barcelona y en Valencia. Es la sanción más alta impuesta hasta ahora por Inspección de Trabajo en España a la empresa de reparto, propiedad ahora del gigante alemán Delivery Hero. La Policía Laboral considera probado que el modelo organizativo de Glovo vulnera la ley para ahorrar pagos a la Seguridad Social y perjudica las condiciones laborales de los repartidores. Estas dos actuaciones en Barcelona y Valencia son el resultado de una macrooperación que comenzó en Girona, Lleida y Tarragona. Y la sanción parecía un espaldarazo a la ley Rider, en vigor desde hace 13 meses. Una ley cuestionada por su incapacidad para meter en vereda a la empresa catalana que se niega a contratar a esos repartidores. Pero pocas horas después se supo que el castigo es previo a que la norma estuviese vigente. Sin embargo, otras fuentes, por ejemplo El Mundo, titulaban de forma taxativa a Yolanda Díaz multa con 79 millones a Glovo. Vamos a ver, ¿se podría concluir que la ley Rider no está siendo eficaz como se insinúa por parte de algunas fuentes, o el castigo del que hablamos es producto de la misma como aseguran otras?
Pues realmente no se está viendo como un instrumento eficaz. Es como casi todas las leyes que se crean un poco al filo de la actualidad o de determinadas actuaciones puntuales. Estamos hablando de que la ley Rider lo que dice es que todos estos repartidores forzosamente tendrán que ser trabajadores por cuenta ajena y que no pueden ser autónomos. Eso es algo que ya recoge en su momento el Estatuto de los Trabajadores y la jurisprudencia. ¿Cuál es la figura del autónomo y cuándo empieza ya la relación por cuenta ajena? Con lo cual, con esa aplicación sería suficiente. Es una ley que además siempre va a servir a estas empresas para explicar que están siendo perseguidos pues, de manera objetiva y que la Inspección de Trabajo o que el Ministerio va por ellos.
¿Qué es eso de falso autónomo? ¿Es una figura habitual? ¿Qué sanción conlleva tener contratado o tener una relación laboral con un falso autónomo?
Sí, es una figura habitual, y lo que implica es que hay una persona que tendría que estar contratada por cuenta ajena que está contratada como autónomo. ¿Cuándo se ve eso o qué pistas hay que tener? Que tiene un horario de trabajo definido, que tiene o que utiliza los recursos de la empresa, que todos los meses cobra igual, independientemente de que haga más o menos o tiene el mismo sistema que tienen el resto de trabajadores de la empresa. ¿La sanción cuál es? Regularizar su situación, es decir, que hay que pagar por un lado a la Seguridad Social y por otro lado también que esta persona tenga luego derecho, por ejemplo, al paro, cosa que no tendría como autónomo, más allá de las sanciones o de las multas que se le impongan a la empresa, dependiendo del número de personas que tenga recogidas en ese sistema.
¿Qué es la Policía Laboral, que hemos mencionado antes, entre comillas?
Sí, la Policía Laboral son los inspectores, son la Inspección de Trabajo. Lo que pasa es que llevan funcionando ya desde 1906 y en un primer momento se les llamaba Policía Laboral. Término que en otros países pues latinoamericanos ha quedado ya. Aquí ya se les llama, porque es más suave, Inspectores de trabajo.
La empresa ahora es alemana. El caso nos recuerda al de la huelga de Ryanair. ¿Se podrán acoger a la legislación alemana o europea?
No, porque siempre que tenga una delegación a nivel estatal tienen que cumplir. Y eso además es algo que está admitido universalmente. Tienen que cumplir con las leyes del país donde están trabajando, independientemente de dónde tenga la sede principal.
La empresa ha anunciado que recurrirá ante la justicia. No sé qué es lo que puede pasar con ese recurso, pero la pregunta que se hace todo el mundo es ¿pagarán los 79 millones de euros?
Bueno, ahora el siguiente paso es recurrir esas inspecciones de trabajo, presentarán sus alegaciones. Inspección de Trabajo tiene que resolver, ellos mismos resuelven, en este caso, con un procedimiento sancionador y podrán acudir a la justicia ordinaria, que tiene tres campos. El primero será los tribunales de lo social, después los tribunales superiores de justicia y después el Tribunal Supremo. Hay un recorrido judicial que es largo, pero todo implica, no tanto por la ley Rider, sino también por esa jurisprudencia del falso autónomo, que lo que defienden no es cierto y que estas personas trabajan directamente para la empresa.
Una pregunta muy rápida de sí o no. ¿Se puede afirmar que es el Ministerio y Yolanda Díaz quien pone la multa?
No, Yolanda Díaz no pone multas y el Ministerio tampoco. Son los inspectores de trabajo, que sí dependen del Ministerio, pero son ellos los que de oficio pueden actuar conforme a la potestad que le da la ley. Yolanda Díaz no. Como lo hace directamente.
Busturia Consulting, así se llama el despacho de asesoría de Kenari Orbe en Las Arenas. Un placer tenerte de nuevo aquí. Bienvenido otra vez y gran domingo. Hasta la próxima semana.
Igualmente, es que ricasco. Agur.
Agur, Suri, agur. Las noticias de las 12 en unos segunditos.